Radio Nacional Clásica presenta Sonido con Sentido. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Bueno, bienvenidos a una nueva emisión aquí en vivo en Radio Nacional Clásica, un programa que no sería posible justamente sin la ayuda de Radio Nacional, de Radio Nacional Clásica, pero también particularmente de Laura Higa en la operación, de Raquel Gorosito en la producción junto a Norberto Lara, y también estamos con Numa Viar aquí en la locución en su primer programa como locutor de Sonido con Sentido, así que también es una fecha muy especial en ese sentido. Y bueno, el día de hoy el programa se llama Ajedrez y Música, o sea que tiene mucho que ver con cuestiones de lógica, con juegos de mesa. Podríamos decir que quizás la música es una especie de juego de mesa para algunos compositores y para algunos intérpretes. Vamos a estar escuchando música para piano que también tiene, digamos, piezas blancas y piezas negras, así que tiene también ese parecido. Pero como veremos, van a haber muchos paralelismos, no solo entre, digamos, el equipo blanco y el equipo negro, sino que vamos a estar viendo también, por ejemplo, poemas de Borges, en donde habla sobre el ajedrez y lo lleva a otra dimensión, a una dimensión más universal. Y hablando de lo universal, hoy hicimos una especie de, bueno, entrevista en vivo en nuestro Instagram, en sonido.consentido, y estuvimos hablando con José Edelstein, un físico teórico muy muy importante, uno de los físicos, digamos, más importantes argentinos del momento, divulgador, profesor, y con él también estuvimos hablando un poco acerca de la relación entre ciencia y música, entre matemática y música. Así que bueno, los invito a pasar por nuestro Instagram particularmente, en donde pueden ver en formato audiovisual, pero si no, igual no se preocupen, que vamos a tenerlo también aquí en nuestro programa y vamos a estar escuchando música que tiene que ver con lo que estuvimos hablando, con mecánica cuántica, con la teoría de cuerdas, y en este caso vamos a hablar un poco de teoría de ajedrez. Y también vamos a tener un poco de ciencia, porque para empezar con este programa que tiene mucho de ciencia pero mucho de arte, vamos a empezar con una figura muy particular, y estoy hablando de la figura de Albert Einstein, o Albert Einstein, como quieran decirle. Y bueno, es una figura muy particular no solo para el terreno de la ciencia, sino justamente porque también era un amante de la música, un amante del arte, entre otras cuestiones. También era una persona muy interesada en lo social, en lo político, en lo histórico. De eso estuvimos también hablando hoy con José Edelstein, que habló con nosotros después de hablar con algunos ganadores del premio Nobel, o sea que realmente es un primera línea, por decir de alguna forma. Y bueno, cuestión que para Einstein el violín era algo muy importante para su vida, era una fuente de inspiración, una fuente de salir de su trabajo. Y fue, bueno, hasta los 13 años que también descubrió las sonatas para violín de Mozart. Y desde aquel momento la música se convirtió en realmente una pasión duradera para él. Y bueno, Mozart junto con Bach fueron sus compositores favoritos. Me parece que tienen mucho que ver Mozart y Bach también con una cuestión matemática y científica, además de una cuestión emotiva y artística. Y por eso los dejo con estas palabras de Einstein, que decía: vivo mis ensoñaciones en mi música, veo mi vida en términos musicales y obtengo alegría de vivir gracias a la música, decía. Y espero que nos transmita lo mismo que le transmitía a él la sonata para violín número 21 en mi menor, que vamos a escuchar a continuación, de Mozart, una de las sonatas favoritas de Albert Einstein.
Thank you. En el comienzo de Sonido con Sentido, escuchamos de Wolfgang Amadeus Mozart la sonata para violín número 21 en re menor, Köchel 304, interpretada por Henrik Zähring en violín e Ingrid Hebler en piano.
Bueno, como veníamos hablando, vamos a estar justamente relacionando ciencia y arte. Como les comenté, hoy estuvimos hablando con un físico teórico de primera categoría, José Edelstein, que, por ejemplo, escribió el prólogo de Breve Historia del Tiempo, de Stephen Hawking, a quien conoció y que él contó anécdotas de primera mano de cómo es estar con un genio de esa talla. Y también él tiene un libro que se llama Einstein para perplejos, que también habla un poco acerca de anécdotas de Einstein muy peculiares, como aquella vez en la que Einstein fue a Cuba y en vez de estar en un hotel 5 estrellas, se fue a vivir en un barrio de por ahí para ver cómo vivía la gente, o cuestiones así. Y no me quiero meter mucho con eso, pero es simplemente un adelanto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy y en las próximas semanas. Y bueno, siguiendo con este paralelismo entre ciencia y arte, bueno, no es casual que los teóricos como Einstein siempre hayan estado relacionados a la música, a la filosofía, al pensamiento en general. Y por ejemplo, Einstein decía que la creatividad es la inteligencia jugando. Un concepto que a mí personalmente me gusta mucho y me gustaría escucharlos a ustedes también cuando nos escriban a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67. Va de vuelta y jugando con los números como si fuesen matemática o música. 15 53 35 53 67. Así que espero sus mensajes. Como por ejemplo, nos acaba de llegar un mensaje de Romy de Mar Azul,
que nos dice al WhatsApp justamente: increíble la entrevista a José Edelstein, vale la pena cada segundo. Gracias por la compañía de todos los jueves.
Bueno, muchas gracias, Romy, por el mensaje. Nos escribe allí desde Mar Azul, aunque en el mensaje dice de Saavedra, así que quizás ya no está en Mar Azul. Eso lo tendremos que ver. Pero bueno, Einstein diría justamente que eso es relativo, ¿no?
Puede estar en los dos lados.
Claro, está en los dos lados. Eso sería la mecánica cuántica, un ejemplo de un tipo de indeterminación. Y de eso estábamos hablando. Como vemos, está relacionado no solo a la ciencia, sino, por ejemplo, a un programa de radio y a los mensajes de los oyentes. Y bueno, Einstein me parece que cuando decía este tipo de frases, quizás no se le entendía mucho en sus alrededores, porque quizás estaba sacando la lengua, como él solía hacer, y que era una especie de actitud, ¿no?, que él tenía frente a la vida, esta idea de sacar la lengua, y que eso, digamos, es lo único que él nunca relativizó, esa actitud de jugar y de ser creativo, de, bueno, de alguna forma de disfrutar la vida, ¿no?, de crear con ideas de todo tipo, sin importar la disciplina. Y bueno, por otro lado, también en programas anteriores estuvimos hablando acerca de Ramanujan, un matemático indio que también fue muy muy importante y que tenía una curiosidad, y es que sus ecuaciones salían muchas veces de la intuición, parecía que salían del aire. Es muy importante, no solo lo fue en su momento, sino que, por ejemplo, se están descubriendo ahora propiedades de sus ecuaciones, de sus identidades, como por ejemplo para explicar algunos fenómenos de los agujeros negros, y cuestiones que en su momento, digamos, él no quería que tuviesen una aplicación práctica, no los pensó así, y quizás ni los pensó, era como si se les apareciesen las ideas. Él mismo decía que provenía de una diosa, de la diosa Namagiri, que le susurraba al oído y que allí aparecían las ideas. Y eso me dejó pensando, ¿no?, de que las ideas, no importa si son de matemáticas, si son de música, muchas veces pasa eso, viene de otro lado y uno no sabe bien de dónde vino. En varias entrevistas aquí, varios entrevistados de todo tipo, de todos los colores, nos decían eso, de que quizás estaban soñando y se les ocurrió una melodía y la anotaban sin pensar, ¿no? Un caso muy típico. Pero muchas veces es una cuestión irracional y luego viene, en todo caso, bueno, el proceso, ¿no? El proceso de sacarle todo el jugo a las ideas. Y bueno, Ramanujan justamente era creativo y por lo tanto jugaba mientras pensaba, diría Einstein, jugaba con los números, así como ustedes pueden hacerlo en nuestro número, vuelvo a repetir, 15-53-35-53-67. Y así como acá también jugamos con las notas, jugamos con las palabras, o como en inglés, play the piano, ¿no? Jugando con el piano, y que me parece que justamente tiene mucho que ver con lo que vamos a escuchar a continuación, porque vamos a escuchar a un pianista que siempre juega con las notas, con los ritmos, con las dinámicas, y que juega con el instrumento hasta el punto de apropiárselo, y de que su propio cuerpo sea quien juega y quien es el instrumento. Y siempre usa, por eso, a la música con creatividad. Le saca la lengua al piano. Vamos a escuchar a continuación a Keith Jarrett en la pieza Over the Rainbow, o Al otro lado del arco iris.
En la 96.7 escuchamos a Keith Jarrett interpretar de El Mago de Oz, Over the Rainbow.
Bueno, seguimos aquí en vivo y nos están llegando muchos mensajes, ahora lo vamos a leer, pero antes quería decir que lo que acabamos de escuchar fue improvisado, al menos en su mayoría. Eso es una particularidad que tiene Keith Jarrett, aunque nunca lo voy a poder pronunciar como lo hace Numa Viar, que está aquí a mi lado, ¿no? Así que nuevamente le agradecemos a él por su conocimiento en este caso. Pero bueno, como venía diciendo, era improvisado y realmente tiene mucho de jugar la improvisación. Y veníamos hablando de eso, de que la creatividad es la inteligencia jugando, decía Einstein. Y como vemos, no tiene nada de solemne esta idea de creatividad. Por más de que lo diga Einstein, quien muchas veces se lo ve así, como una institución, como algo inamovible. Y lo mismo pasaba con Borges, de quien también vamos a hablar, que muchas veces también se lo ve como una institución, como algo académico, como algo serio. Y en realidad muchas veces es todo lo contrario. Borges, muchas veces uno lee un cuento y uno cae en la cuenta de que se está burlando del lector. Muchas veces hay mucho humor en Borges. Y si incluso hay un libro que se llama El humor de Borges, que cuenta muchas anécdotas de ese estilo. Y justamente hoy hablábamos con un físico teórico que decía que también muchas veces los genios se, digamos, tienen que recurrir al humor porque están, digamos, muchas veces en otro plano cuando están hablando con alguien y no pueden interactuar de una forma que no parezca burlesca. Pero es una especie de defecto, ¿no?, que también tiene la genialidad, porque muchas veces se lo ve como que es pura virtud, pero también tiene sus contras. Pero bueno, hablando del arco iris, ya que recién hablábamos de Over the Rainbow, también hoy hablábamos acerca del arco iris, del fenómeno físico del arco iris. Y no me quiero ir por las ramas y tampoco por las gotas del arco iris, pero tiene mucho que ver porque algo que comentaba es por qué el arco iris se ve igual desde todas las perspectivas. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en eso? ¿Por qué alguien desde cualquier punto de vista lo ve igual, lo ve con los mismos colores? Incluso, digamos, si ahora hubiese un arco iris en Buenos Aires y luego hubiese otro en Córdoba, por ejemplo, se vería, digamos, similar también. ¿Por qué pasa eso? En un mundo tan relativo, como dice Einstein, ¿por qué hay cuestiones tan equivalentes? Y hablábamos un poco acerca de que está conformado el arco iris por gotas de agua que justamente son simétricas, que son esferas, y entonces eso provoca que en distintos puntos de vista se puedan ver los mismos colores, y que para poder analizar eso debemos dejar todo constante, abstraernos de todo lo que sucede alrededor de ese fenómeno y pensar solo en las gotas de agua. Y muchas veces en la teoría musical puede suceder algo así. Por ejemplo, aislamos el ritmo solamente y no pensamos en la armonía, en la interpretación, en la melodía, o muchas veces pensamos solo en la melodía y así sucesivamente. Siempre a la hora de analizar o de ver algo tenemos que descomponerlo, que abstraernos. Y cuando escuchamos música nos abstraemos con la música, pero también tiene algo muy muy concreto justamente. Y también aquí nos escribieron María Fontana, que nos dice, y nos va a decir aquí Numa Viar:
la inspiración siempre proviene de un plano divino, registros akáshicos. Estos seres eligen a quien tiene los conocimientos necesarios para poder desarrollar esa idea en favor del crecimiento y la evolución de todos los seres humanos, y en ellos implantan la semilla como inspiración.
Bueno, cada uno tiene sus dioses, ¿no? Y cada uno tiene sus sueños en este caso. Sí, sí. Me interesa que ustedes nos digan sus sueños, sus dioses, sus inspiraciones al 15-53-35-53-67. Porque justamente estamos hablando de eso, de la inspiración, de dónde provienen las ideas. Y además hay una cuestión fundamental aquí y es, ¿se puede inventar algo de la nada? ¿Se puede inventar algo sin influencia? Si un dios viene y te dice algo, ¿está diciendo algo completamente nuevo siempre? Si es que los hubiese o no, lo pueden decir a nuestro WhatsApp. Pero bueno, en todas las épocas se dice que ya está todo inventado, ¿no? Quizás justamente lo que no está inventado es decir eso, es decir esa frase. pero aún así van apareciendo nuevos inventos. Entonces, ¿esto es solo un cliché? ¿Es una forma de idealizar el pasado? ¿La idea de que todo tiempo pasado fue mejor? Bueno, quizás, pero está claro que no existe la generación espontánea en el arte, y creo que en casi nada, quizás en la mecánica cuántica o en algunos fenómenos muy puntuales. Pero toda invención está inscripta en un contexto. Por algo el propio Albert Einstein decía que el secreto de la creatividad no solo es jugar, sino es saber cómo esconder tus fuentes. Así que hay una idea de plagio, entre comillas, que puede ser inspiración, no plagio, ¿no? Pero que claramente habla de que todos tienen sus fuentes. Y por otro lado, para poder describir, como decíamos, al universo, hay que alejarse, abstraerse, verlo desde lo más lejos posible, con perspectiva, y tratando de no contaminarlo quizás con nuestro punto de vista, de pensar que al arco iris lo vemos todos igual, que es también una afirmación bastante complicada. Pero bueno, quizás en el arte es totalmente al revés. Debemos acercarnos lo más posible a nosotros mismos, no al fenómeno. Y debemos buscar la subjetividad en todas partes. Debemos narrar engaños, decir todas las mentiras bellas que se nos ocurran. Digamos, en el arte lo único objetivo es lo subjetivo, en este caso. Por más de que parezca una contradicción, no lo es. Y quizás la mentira es al arte lo que la verdad es a la ciencia. Y no la mentira justamente en un sentido despectivo. ¡Qué bellas que son las mentiras! Acabamos de escuchar mentiras muy, 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 muy hermosas. Y lo digo en un sentido narrativo, de ficción. Las ficciones son eso. ¿Y qué seríamos sin la narración, sin la ficción? Quizás todo lo es. Quizás la ciencia es también una forma de narrarnos. Y bueno, ahora a continuación vamos a escuchar una de esas mentiras, uno de esos engaños o ilusiones, como quieran decirle. Pero bueno, me refiero a la idea de que, en este caso, el cuerpo y la mente son cosas disociables, que son cosas distintas, que son palabras que tienen un significado concreto. Y por eso vamos a escuchar la pieza Alma y Cuerpo, que en este caso está tocada por Coleman Hawking, quien no es Stephen Hawking, quiero aclarar. Tiene el mismo apellido y quizás es un pariente lejano por similitud de apellido, pero no, es distinto. Pero tienen algo en común. Ambos le ponían alma y cuerpo a lo que hacían. Y por eso vamos a escuchar el swing tremendo que quizás le salía del alma de Hawking en la siguiente pieza. Thank you.
Body and Soul por Coleman Hawkins.
Bueno, veníamos hablando de ilusiones, de matemáticas, de físicas, de arcoíris y de almas y de cuerpos. Recién escuchábamos justamente Alma y Cuerpo, con, como dije, un swing impresionante. Quizás no haya otra versión con tanto swing, con tanto alma y cuerpo. Y bueno, hablando de las ilusiones, también están las ilusiones visuales, de las cuales, bueno, ya fueron partícipes del programa, las ilusiones visuales, por más de que sea una radio, por más de que lo escuchemos. También a veces se puede ver en la radio. Hay programas que vienen antes que este, que justamente hacen radioteatro, y muchas veces uno puede llegar a esa ficción no solo escuchándolo, sino imaginándolo. Y bueno, para no irme por las ramas, las ilusiones visuales también muchas veces nos muestran la forma en la que nuestro cerebro interpreta lo que vemos, los mecanismos internos, digamos, de nuestra percepción. Y también fue partícipe del programa Escher, quien, bueno, tiene unas pinturas que muestran también estas imposibilidades geométricas, estos juegos de luces, juegos de sombras, que nos hacen imaginar mundos infinitos, circulares, laberínticos. Por ejemplo, hay una pintura muy muy linda de Escher en donde una mano se dibuja a la otra al mismo tiempo, y que un poco nos hace replantearnos, ¿no?, la misma existencia. ¿Quién fue el Dios detrás del Dios?, como dijo Borges en algún poema. Y bueno, especialmente esta idea, ¿no?, de las dos manos que se dibujan una a la otra, también tiene, me remite a la idea de la serpiente que se come la cola, o bueno, esta idea como del eterno retorno. Pero bueno, como hablamos del eterno retorno, vamos a retornar a lo que ya escuchamos antes. Y vamos a volver a escuchar Somewhere Over the Rainbow, o en algún lado al otro lado del arco iris, que escuchamos antes, en medio de las improvisaciones, de los juegos, de las ocurrencias, de las inspiraciones, de, bueno, como aquí nos dijeron, que a veces provienen de un plano divino, nos dijo un oyente, y bueno, quizás sea así para Kay Jarrett también. Pero ahora vamos a estar en la nube de sonido, en el arco iris que aporta la gran Ella Fitzgerald, y somos nuevamente nosotros Eterno Retorno, porque nos vamos a encontrar también del otro lado del arco iris.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from place behind the sun, just a step beyond the rain, somewhere over the rainbow, way up high, there's a upon a star and wake up where the clouds are far behind me. where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops, that's where you'll find me, somewhere.
Bueno, acabamos de escuchar a Ella Fitzgerald, que interpretó Al otro lado del arco iris. Vieron qué distintas, ¿no?, las versiones. Escuchamos primero la de Keith Jarrett y luego ahora la de Ella Fitzgerald, y vemos que no es lo mismo el principio del arco iris que el final, ¿no?, en este caso. Y hablábamos del eterno retorno, y como vemos, retornamos a la misma canción, pero no parece la misma canción. Como vemos, nuevamente, es relativo a quién lo está haciendo, a quién lo está interpretando, y en el arte, como dijimos, es todo subjetividad, no hay esa objetividad que intenta la ciencia. Nos quedaron algunas cuestiones con respecto al ajedrez, ¿no? Ustedes se preguntarán, bueno, está bien, pero ¿por qué se llama ajedrez y música? Y nos está quedando muy poco tiempo y quiero escuchar música de Bach que realmente tiene mucho que ver con matemática y con ajedrez. Así que les voy a contar una pequeña anécdota y luego, en un próximo programa, quizás la próxima semana, ya lo veremos, voy a hablar un poco más acerca del poema de Borges llamado justamente Ajedrez, y hablaremos de aquellos músicos que fueron ajedrecistas y viceversa. Pero bueno, me contó un oyente antes de venir que Prokofiev, quien vale decir es un compositor ucraniano muy muy importante, le ganó en el ajedrez a Capablanca, al gran ajedrecista cubano. Impresionante, le jugaron 3 veces, la primera perdió, la segunda estaba acorralado, cuentan el cubano, pero pudo salir. Y bueno, se recuerda la tercera porque finalmente le pudo ganar. Recordemos que estaba jugando varias partidas al mismo tiempo, pero igual es impresionante. Y bueno, para antes de terminar, quería nuevamente agradecer a Radio Nacional Clásica, en este caso con Numa Viar en locución, en su primer programa aquí en Sonido con Sentido. No su primer programa en la radio, obviamente, es una persona con experiencia en lo que hace. También con Laura Higa en operación, quien también tiene experiencia en lo que hace. Y bueno, muchas gracias a Raquel Borcito, a Norberto Lara en la producción, Andrea Merenson como directora de la radio, quien nos dio esta oportunidad. Y a continuación también, antes de seguir, quería recomendarles que escuchen los programas en nuestro podcast, en Sonido con Sentido, en Spotify. Y también que escuchen la charla que tuvimos hoy con el físico teórico José Edelstein en nuestro Instagram, en sonido.consentido. Y a continuación vamos a escuchar el concierto para oboe y violín en do menor de Bach, que, como veremos en próximas emisiones y también un poco en esta, Bach también tiene mucho que ver con la matemática, con algunas ideas quizás del ajedrez o de los sudokus, del contrapunto. y por eso vamos a escuchar este hermoso concierto y nos vemos la próxima semana con más Sonido con Sentido.